disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Disidentes. Saludamos a todos los oyentes que se encuentran conectados a esta hora. Estamos muy felices de volver a estar en la mesa de trabajo Brian Ruggie y quien les habla, Daniela Ruiz. Hoy le tenemos una sorpresa a todos nuestros queridos oyentes. Estará con nosotros Jesús Abad.
Así es, Daniela, y tenemos el gusto de tener aquí en el programa un hombre que ha logrado registrar con el mayor rigor el conflicto armado colombiano y cuyo trabajo ha logrado una relación estrecha, profunda, no solo con las víctimas, sino con el pueblo colombiano. Y para empezar a hablar de este personaje, de este maestro, quisiera hablarles sobre el documental El Testigo, que fue dirigido por Kane Horse y producido por Guillermo Galdós, estrenado en abril del 2018, que pues para los que tuvieron la oportunidad de verlo en Caracol, ahí lo transmitieron, o si no, pues por Netflix se puede ver actualmente. Este documental nos muestra un recorrido fotográfico a través del trabajo, por supuesto, de Jesús Abad, que nos muestra diferentes zonas del conflicto y a través de sus diferentes caras. Lo que vemos básicamente en el documental es un resultado de historias recogidas por el maestro Jesús Abad, que nos muestra a través de su cámara los momentos más álgidos del conflicto colombiano, sin ningún tipo de filtro ni de fachada que cubre los rostros afligidos y pues las explosiones y los estragos de esta guerra. Algo que resaltó mucho del documental y que me gustó, que por supuesto lo recomiendo, es que en el documental no solo nos muestran las fotos que tomó Jesús Abad, sino que de alguna manera retoman, o sea, esas fotos que él plasmó antes en un pasado, nuevamente vuelve al futuro y vuelve a contar esas historias no solo desde el pasado, sino también en un futuro, ¿no, Daniela?
Así es, Brian. Por ejemplo, hay una historia de la niña Camila que Jesús Abad la fotografió enterrando una cruz en la tumba pues, de su familia en San José de Apartado, y ha sido una experiencia muy linda porque él siempre cuenta cómo él continúa yendo a visitar a su familia. Ella ya tiene un hijo y vive con su esposo. Entonces, esa forma como él sigue teniendo esa conexión con las víctimas, nunca los deja a un lado en su trabajo, en su vida.
Uh-huh. Dani, también recuerdo otra fotografía que sale en el documental, y es la fotografía del matrimonio de Beatriz y Óscar, que decidieron casarse en medio del desastre que había pasado en Granada, Antioquia, en medio de un atentado que fue perpetrado en este pueblo. Y pues la foto básicamente muestra cómo la novia, Beatriz, estaba entrando a la iglesia con su vestido largo. Para los que no hayan tenido la oportunidad de verlo, se los describo, es un vestido blanco larguísimo. Y al lado en la puerta hay un letrero que dice: "La guerra la perdemos todos. Ayudémonos todos a construir un proceso de paz". Hermoso ese mensaje que además simboliza esa esperanza de casarse en medio de una tragedia que pues a pesar de lo sucedido no arruinó los planes que tenía esta pareja, y es una forma de dar esperanza. De hecho, en el documental lo describen muy bien, que la esperanza empezó desde el momento en que ella decidió casarse, en que no cancelaron la boda. Y lo que te hablaba de que Jesús Abad volvía a retomar esas fotos es que en el documental muestra cómo él vuelve a visitar a esta pareja, y pues obviamente ya teniendo sus hijos, viven en una finca ya mismo en Granada. Entonces es muy hermoso ver cómo estas historias no se quedan solo aquí en la foto que les describo, sino que posteriormente pasan a otras historias que precisamente se llenan de esperanza.
Y pues bueno, para hablar de este personaje, les tenemos la siguiente canción, que se llama La Canción para el Perdón, de César López. Les cuento un poco, y es que esta canción es compuesta y producida para el disco Canciones para Después de una Guerra, que pretende ser una herramienta pedagógica y una compañía emocional en distintos contextos y comunidades en el momento histórico del país. César López es un creador de música, compositor, toca guitarra, piano, violín, y pues siempre se ha dedicado a hacer canciones para estos momentos álgidos que vive Colombia. Entonces vamos a escucharla y ya comentamos.
Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambiar lo que vendrá.
La verdad es la memoria, bonita frase que nos deja ahí César López a propósito del trabajo de Jesús Abad, que a través de él nos hace ver la memoria de esas personas que sufren el conflicto armado. Les cuento que César López hace parte del Batallón de Reacción Artística Inmediata, el cual lo involucra a varios músicos y activistas que buscan alternativas a la violencia que ha plagado durante años a Colombia. Este grupo concentra principalmente sus esfuerzos en la ciudad de Bogotá. Y también algo, un dato curioso aquí, Dani, es que César López es el creador de la escopetarra, Este es un instrumento que es creado a partir de un fusil de AK-47. Lo que hace con este fusil es que le quita pues la parte de la bocaza del fusil y le pone cuerdas, simbolizando así de alguna manera que a través de algo que fue creado para hacer daño se puede también crear arte. A través de la música se puede cambiar este fusil para que sea un instrumento musical. Entonces ahí está la reflexión que nos deja César López con esta canción para el perdón.
Sí, Brian, y qué valioso lo que dices, porque además nosotros debemos entender que el perdón es un proceso, que no es olvidar el hecho, pero sí olvidar la deuda, eliminar como esos estereotipos y la venganza, sino pensar en construir entre todos un perdón verdadero, una reconciliación, una paz.
Cuéntanos, ¿cómo fue entrevistar a Jesús Abad en medio de esta contingencia del COVID-19?
Pues Brian, realmente él es una persona que ayuda a todo el mundo y debido a su trabajo se encontraba bastante ocupado a la hora de grabar este programa, por eso él nos concedió un espacio el pasado sábado en horas de la mañana para estar con nuestros queridos oyentes de Disidentes. Por eso vamos a escuchar la entrevista. ¿Y cómo estás, Jesús?
Daniela, muy bien, buenos días.
Buenos días. Primero que todo, te quiero agradecer por aceptar esta entrevista para Disidentes que se transmite por Uniminuto Radio 1430 AM. Tú eres reconocido por retratar ese conflicto armado, pero siempre desde esa mirada de querer darle voz a las víctimas. Pero yo, antes de hablar un poco de ese trabajo, quiero saber cómo fue ese primer acercamiento a la cámara. ¿En qué momento como que sentiste esa necesidad de retratar específicamente el conflicto armado?
Bueno, yo creo que en el año de 1987, cuando estaba cursando mi primer año de periodismo en la Universidad de Antioquia, fue un año muy difícil y muchas muertes rodearon la vida de la universidad, pero igual en el país. Y ahí surgió esa necesidad por miedo de utilizar la palabra y aprender a utilizar una cámara como un vehículo para hacer memoria, para dejar testimonios contra la guerra, contra el olvido.
¿Y por qué utilizar como las fotografías y no unos videos o otro recurso?
Bueno, en ese momento tan difícil, que te estoy diciendo, cerca de 20 estudiantes y profesores fueron asesinados de mi universidad. Algunos de ellos muy conocidos, como Héctor Abad Gómez o el profesor Pedro Luis Valencia. Pero todos tenían una misma característica, eran humanistas. Tener una cámara de video en esos momentos seguramente para mí era difícil por temas de economía. En la universidad, en las prácticas de esos primeros semestres, nos facilitaban una cámara. Yo quise dejar un testimonio desde esas imágenes fijas. Y con el paso de los años, yo creo que me ratificó mucho más. Entiendo la importancia del video también en la construcción de memoria, pero mis fotografías de alguna forma son una forma de escribir, de dejar un testimonio que ojalá las siguientes generaciones no repitan, pero veo que la gente no aprende, y mucho menos los gobernantes.
Sí, incluso por medio de las fotografías has logrado concientizar de una manera más grande. Pero incluso, o sea, sí. Yo tengo una pregunta, tengo una duda, es cómo llegabas a esas historias, porque retratabas como unos momentos de bastante, pues, tensión.
Bueno, ya desde antes de salir de la universidad, yo me dediqué a caminar la ciudad de Medellín en momentos muy complejos, lo que es el año 89, 90, 91. Toda esa época que conocemos de Medellín como del narcoterrorismo, por las bombas de Pablo Escobar, por los asesinatos. Y yo me dediqué fue a caminar los barrios con un movimiento cultural que surgió en el año 90 que se llamaba Barrio Comparsa. Y quise dejar testimonios de cómo los jóvenes se subvertían a ese orden a través de la música, a través de las artes, a través del teatro callejero. Y con esas fotografías monté mi primera exposición fotográfica que se llamó El color de las comunas, que para mí era rendirle homenaje a todas esas personas a veces invisibles para los medios de comunicación, que están dejando, sí, su piel, que están dejando sus vidas en espacios donde mucha gente ve muerte. Porque para la prensa de Bogotá, las comunas eran como fábricas de sicarios, y lo que había para mí era un hervidero de vida, un hervidero de color, un hervidero de sonidos. Y yo me dediqué a caminar estos barrios para dejar ese testimonio que poco conoce el país, pero que fueron parte de mi primera exposición en la Cámara de Comercio de la ciudad de Medellín. Ahí nació, digamos, ese reportero que entendió, ese periodista que luego salió a recorrer el país y hacerlo de la mano con la gente. Por eso mi trabajo luego en el campo colombiano, dejando testimonios de esos dolores, de esos desplazamientos, de esa impiedad con la que los verdugos a veces doblegan por las armas a nuestra gente, se convirtieron en un testimonio contra el olvido. Esa exposición, El Testigo, que está en el claustro San Agustín de la Universidad Nacional, que muy pronto va a salir en formato de libros, yo creo que son también un homenaje, no solamente a esos hombres y mujeres del campo, sino a la gente que resiste y a la gente que en nuestro país, como en las calles, no se doblegaron ante el horror, sino que caminaron para hacer luz en medio de esta sociedad en la que a veces nos quieren humillar. Y por eso para mí es tan importante la fotografía, porque son instantes, son momentos muy fugaces, que si no hubiera un testimonio fotográfico, un video, seguramente no se conocería eso que hacemos los periodistas o los documentalistas.
Incluso el valor de tu trabajo no es solamente en retratar como la parte del conflicto, de tensiones, sino le das continuidad a eso. O sea, es eso de que te animas a seguir fotografiando a las víctimas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sientes que es necesario seguir continuando eso?
Pues yo le diría a las personas que nos están escuchando a esta hora en Uniminuto Radio, sería cínico si yo solamente fuera en busca del dolor, si yo no tuviera sino esa capacidad. Yo creo que volver e ir en busca de esa esperanza, de eso que llamamos la resistencia, de esa dignidad y humanidad que tiene nuestra gente, que vuelve a cosechar, que sigue sembrando, que sonríe, que hace música, que hace poesía, que hace tejido y que danza en lugares donde se ofendió la vida, es precisamente lo que a mí me mueve, me moviliza, pero que quiero enseñarle a la gente de nuestro país, porque es entender que la vida no está en blanco y negro, que tiene muchos matices, que tiene muchos grises, pero que si yo lo veo así o lo veo en una gama de colores, yo tengo la capacidad, y es la invitación, todos tenemos la capacidad de conmovernos, de trabajar con nuestra gente, de trabajar por un país que lo tiene todo, porque conozco su geografía, porque conozco los desiertos, conozco la selva, conozco los páramos, conozco los nevados y conozco mucho más a la calidad humana que tiene un país que es pluriétnico y multicultural. Pero hay personas que nos quieren vivir sembrando de odio. Y yo cuando salgo a ver a nuestros hombres y a nuestras mujeres del campo, cuando les estrecho la mano, cuando los miro a sus ojos, cuando miro sus pieles curtidas por el sol, entiendo toda la humanidad que encierran y entiendo que la guerra, que entiendo que las múltiples violencias que tiene nuestro país, que no es solamente la de las armas, están ofendiendo la dignidad de gente que tiene esperanza y que tiene dignidad.
A través de las historias que tú has conocido, de tu acercamiento con las personas, ¿cómo podrías decir que se puede lograr de verdad un proceso de paz, perdón y reconciliación?
Mire, la paz no es el silencio de los fusiles. La paz tiene que llegar acompañada de garantías para una vida. La paz tiene que llegar con educación, la paz tiene que llegar con salud, la paz tiene que llegar con oportunidades para que nuestros campesinos realmente puedan sacar sus productos, para que los puedan vender a un precio justo. La paz tiene que llegar con la cultura, sí, la paz tiene que llegar eso, cuando te decía con educación, tiene que llegar con cuadernos y lápices. Y eso que estoy diciendo algo en un país en el que ser educado no es tener títulos. Ser educado es lo que yo he visto en el campo colombiano muchas veces, que gente que a veces sin saber leer y escribir tienen mucha más humanidad, más ética y educación que muchos de los que llegan a gobernar a Colombia o los que dicen liderarla. Porque pueden pasar por muchas universidades, pero no le llegan a los talones a muchas de esas personas que aún sin educación yo los conozco porque he caminado con ellos. Y a pesar de las violencias y los dolores que los han cobijado, te aseguro que trabajan para que este país tenga más oportunidades, para que este país pueda vivir en paz.
Jesús, ¿y tú qué has caminado con ellos? ¿Qué lo has escuchado y has podido ver de manera más cercana a los, como los procesos que han hecho para perdonar? ¿Se podría decir que solo de la mano de ellos podremos combatir ese olvido que se ha apoderado tanto de Colombia e incluso de otros países?
Te estaba diciendo que precisamente cuando dices es de la mano de ellos, de la mano de los campesinos, y yo diría, hay que aprender a ver sus manos. Sí, hay que aprender a ver sus manos gruesas. Hay que ver sus manos con tierra. Porque en medio de situaciones tan adversas como las que hemos vivido en medio de esta pandemia, los campesinos nos han hecho entender. Y no sé si vamos a continuar tan ciegos, pero somos a veces insensibles con esas personas que son tan necesarias o más necesarias que los propios médicos, con los campesinos, con la gente del campo, con esa gente afroindígena, con esa gente mestiza, porque te decía ahora, este es un país pluriétnico y multicultural. Son ellos los que a mí me han enseñado de resistencia. Por eso es una invitación a la gente de las universidades, especialmente también a la gente de las ciencias sociales, o a los ingenieros, a los médicos, a todo mundo en general tendría uno que decirles, y es, este país tiene que aprender a mirar de una forma horizontal, no de una forma vertical o arrodillada ante el poder. Si nosotros entendemos que el amor es lo que salva, ¿sí? Que el amor al prójimo, como uno se ama a sí mismo, es la forma como tendríamos que relacionarnos, no solamente con esas personas del campo, sino incluso con la misma naturaleza de un país que lo tiene todo, pero la saqueamos, la maltratamos, contaminamos sus ríos, no entendemos que la tierra es la casa de todos. No entendemos que esos trabajos que nosotros hacemos tienen que ser para dignificar la vida. Y en Colombia los campesinos han sido los más ofendidos. Yo siempre he repetido estas palabras que hoy te estoy diciendo, Daniel. Los campesinos han sido los grandes perdedores. Ponen sus hijos para todos los ejércitos. Tienen que dejar sus tierras y salir desplazados. Otros llegan a aprovecharse y adquirirlas. Pero también son los que ponen los muertos y son los que después están en las periferias de nuestras ciudades. Y en las ciudades muchas veces son humillados y son mal vistos. Y uno se pregunta, un país que lo tiene todo, ¿por qué no es capaz de trabajar por una vida digna para los seres humanos y para una naturaleza que, digamos, es la herencia que deberíamos de dejarles a las próximas generaciones? Pero si la seguimos ultrajando, con seguridad que nos van a reclamar, nos van a reclamar las próximas generaciones, porque ¿qué les vamos a dejar? Vivimos en un país que yo digo es un paraíso, pero no hemos sabido cuidarlo.
Sí, un país con tanta riqueza es impensable cómo no se protege, cómo no se defiende esas culturas y el campo, es lo esencial, como tú lo estabas diciendo. Pero, o sea, por ejemplo, ya hablando como que ese punto de resistencias, ¿tú cómo puedes analizar esa situación actual que está pasando Colombia frente a las masacres y tanto lo del abuso de la fuerza pública que ha ocurrido en los últimos días?
Yo creo que son cosas que todas van de la mano, porque no hemos sabido respetar la vida y porque no somos capaces de reconciliarnos. Y no somos capaces de hacerlo porque este país tiene unos dirigentes politiqueros que mientras unos quieren construir procesos de paz, otros los destruyen. Y lo hacen también de la mano de muchos colegas que en el periodismo utilizan los medios y las redes sociales para sembrar cizaña, como decía el Papa Francisco cuando vino a Colombia, y que además le reclamaba a los jóvenes que no perdieran la esperanza. Es doloroso porque en Colombia, digamos, la guerra no solamente deja pérdidas y dolores, sino que deja riquezas a algunos sectores, y no solamente de Colombia, sino del exterior. En la guerra hay muchos interesados, y no son solamente los que se quedan con la tierra. Hay gente que fabrica armas y necesita ponerlas en las manos de otras personas. Pero te decía que también hay gente que cuando siembra cizaña y lo hace desde las redes sociales, y hay otros que las transmiten, pues obviamente eso contagia y contamina y nos hace perder la esperanza. Por eso aprovecho y hago un llamado, porque el problema de Colombia no son las armas. El problema de Colombia está en la mente de unos cuantos dirigentes, hombres y mujeres, que a veces en partidos reconocidos y que no vale la pena nombrar, utilizan la palabra, y la palabra a veces hace mucho daño, ¿sí? Sus palabras de odio, estoy hablando de eso. Utilizan los trinos y utilizan los mensajes a través de los medios de comunicación para llenarnos aquí de inquina contra personas que firmaron el acuerdo de paz. El acuerdo de paz no se hizo para llevar a 5 o 6 personas al Congreso. El acuerdo de paz se hizo para silenciar, ojalá, los fusiles, y que entendiéramos que todos tendríamos que trabajar por la paz. La construcción de la paz no la hace solamente un gobierno, ni la hace solamente los que entregan las armas. La construcción de la paz la tiene que hacer la academia, la tiene que hacer la sociedad civil, la tiene que hacer los empresarios. Solo así podríamos recuperar un poco la confianza. Pero si otros se dedican a ultrajarla y a llenarnos de miedo, pues obviamente eso empieza a crecer como la cizaña, que vale la pena que la gente vaya y busque lo que significa esa famosa parábola, que como te decía ahora nos recordaba el Papa Francisco, y volvemos a llenar los campos de gente en armas, y llenamos los campos de cultivos ilícitos, y esos cultivos ilícitos dejan a unas personas con riqueza. A los campesinos medianamente les da un sustento, pero esos cultivos ilícitos permean a toda una sociedad. Solo que unos dicen que viven una tragedia familiar como la vicepresidenta o hermanos de generales y políticos, y otros son los que ponen los muertos, y esos sí son los que viven la tragedia familiar, que generalmente son campesinos, son mulatos, son negros, son indígenas. Yo sí te, pues aprovecho este momento, esta entrevista, Daniela, para decirte que los periodistas tenemos un papel muy importante, y las personas que trabajamos en para medios o que exhibimos en salas de exposición, esas imágenes y esas palabras tienen que servir para generar reflexión, no odio o sed de venganza, que es lo que hacen muchos dirigentes en Colombia.
Sí, es que realmente hay que ser un periodista para la comunidad, para la gente, no para un medio, no para un interés político, no, es algo para la gente, y eso es lo que has logrado tú, conexión con las personas, porque es que tu reconocimiento no se debe solamente a ese trabajo periodístico, fotoperiodístico, sino a la conexión que has logrado entablar, no solamente con las víctimas, sino con las personas que incluso no creen en una paz o en un acuerdo. Y eso es lo más interesante de todo el proceso que has logrado.
Pues, Daniela, yo creo que en este país hay muchas personas que todos los días estamos tratando de hacer eso. Hay unos que son un poco más invisibles, pero yo quiero aprovechar para decirte que estoy seguro que en Colombia hay muchas personas que necesitan ser reconocidas, que los medios de comunicación y que los periodistas jóvenes como tú tienen que brindarles esa posibilidad a través de todos los medios alternativos y de las redes sociales, porque yo conozco a mucha gente que no saben leer y escribir, pero hacen música en lugares apartados de Colombia. A muchas personas que desde la pintura o la poesía y, como te decía ahora, desde la danza, resisten y están en lugares a veces lejanos, pero un lugar lejano puede ser las periferias de nuestras ciudades, y hasta allá tenemos que llegar. Los periodistas tenemos que ser constructores de una verdad que esté al servicio de toda una sociedad, no al servicio de unos poderes políticos, económicos o militares. Los periodistas tenemos que dar unos pasos más allá para contar esas historias, para descubrir, para deslumbrarnos ante esas realidades que no solamente a veces laceran el alma, sino ante esas realidades que nos conmueven. Yo, por ejemplo, esta mañana estaba viendo un video y toda una producción de Nidia Góngora, Johnny Inestrosa y otras personas del Pacífico colombiano que hicieron de una canción y un video que se llama ¿Quién los mató? Hicieron un poema en letra y en imágenes que yo estaba conmovido a las 6:30 de la mañana viendo a través del canal YouTube esa producción, que lo que hago es entender que hay gente que sí, que hay gente que abona el campo con sangre, de nuestra gente, de nuestros jóvenes. Y hay otros que están abonando la vida con su arte. Y arte no es lo que uno aprende en la universidad. Arte es lo que nos permite transformar la vida. Y eso lo hace un campesino con sus surcos. O como te decía ahora, lo puede hacer un hombre como Domingo Chalá o como las cantadoras de Pogue allá en Bojayá. Pero te decía que lo estaba viendo esta mañana en un video que me conmovió, que me sacudió y que por eso cuando utilizo una red social como Twitter, porque no tengo Facebook ni Instagram, cuando utilizo una red social como esas, a veces es para levantar mi voz ante los abusos policiales cometidos, y no abusos, sino también crímenes cometidos por agentes de la fuerza pública o por enmascarados y lobos que en el campo colombiano, se devoran la vida de nuestros jóvenes. También utilizo el Twitter para comunicar a veces eso que para mí es la esperanza.
Bueno, realmente en Colombia tenemos que hacer un trabajo todos unidos, tanto desde las redes sociales como cada uno desde su familia. Tenemos una labor ardua, no solamente como los comunicadores sociales, sino todas las personas, o sea, sin importar clases o intereses políticos, nada, todos debemos unirnos, o sea, solamente así se podría construir de verdad como una paz, un perdón o un proceso de verdad de reconciliación. Y la verdad, Yo te admiro mucho porque has sido como una guía para muchas personas, no solamente las víctimas, sino los jóvenes, para siempre retratar la verdad, no tener miedo, sino como utilizarlo a nuestro favor para combatir como todo ese mal que han sembrado en Colombia y en todos los países. Y realmente te quiero agradecer mucho por esta entrevista y por llenarnos siempre de esas historias, de esos retratos que no solo conmueven, sino que enseñan a no tener que repetir esas historias.
Sí, Daniela, para ti, para tus compañeros de carrera y de los profesores de la universidad, también mi agradecimiento. Yo creo y lo he sostenido. La verdad es un espejo roto y tenemos que aprender a ver los distintos fragmentos y las distintas verdades para construir una narrativa, una memoria y una historia en donde las personas del periodismo y desde las ciencias sociales aportemos para dar a conocer eso que está sucediendo. No para dejar a la gente en la incertidumbre, sino todo lo contrario, para hacer un poquito faros, para sembrar de luz un país que muchos quieren mantener en la oscuridad. Y en ese mismo espejo roto, yo creo que juntos sumamos muchas voces, no solamente desde el arte, desde el campo, sino también desde la academia, para que algún día, por lo menos ustedes, o los hijos de nuestros hijos y los hijos de ellos, algún día entiendan que esta generación, y sobre todo lo digo por ustedes, los más jóvenes, salió a las calles para rebelarse contra la guerra, para enseñar a sembrar, digamos, de paz y de palabras, los mismos espacios en que alguna vez hubo tortura. Les deseo un feliz día.
Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en Disidentes en Uniminuto Radio 1430 AM.
Ahí estaba el maestro Jesús Abad Colorado hablando con Dani en el espacio que nos concedió. Y Dani, te quería contar que mientras escuchábamos al maestro, pues busqué la parábola de la cizaña de la que nos habla en el audio. ¿Tú sabías que la cizaña en realidad es una mata?
¿En serio? ¿Y cómo
sí.
es eso?
Sí, es una mata, o sea, la palabra viene de la mata, y es que antiguamente cuando se plantaba el trigo también se podía, digamos, de alguna manera colar la cizaña, que la cizaña es vista como una, ¿cómo se le dice a esas matas que no quiere que uno no desea? Como la, bueno, la maleza. Y lo que pasa con esta parábola es que, bueno, según desde el catolicismo, claro, es que nos dice que el reino del Padre se parece a un hombre que tenía una buena semilla, que vino de noche su enemigo y sembró la cizaña entre la buena semilla. Este hombre no consintió que ellos, los jornaleros, arrancasen la cizaña, sino que les dijo: no sea que vayáis a escardar la cizaña y con ella arranquéis el trigo, y ya aparecerán las matas de cizaña el día de la sosiega. Entonces se le arrancará y se le quemará. ¿Ah?
Claro, eso es como el mal escondido que llega en cualquier lado, ¿no?
Uh-huh. El mal que es visto como se planta en cada persona, ¿no? Y nos comentaba pues el maestro Jesús Abate en el audio como esa idea de que no se puede haber paz es implantada en los colombianos. Pero lo que nos dice la parábola es que no hay que arrancar esa mata de una, sino esperar a que crezca y que cuando ya la identifiquemos, poder arrancarla y quemarla. Entonces ahí está la enseñanza que nos deja esta parábola.
De verdad es que no terminamos de aprender del maestro Jesús Abad.
Uh-huh. También otra cosa, hablando también del audio que acabamos de escuchar, es que él nos habla también de la canción ¿Quién los mató? Una canción que de hecho es muy reciente. Es una canción que pone en manifiesto la situación de la violencia y las masacres que viven nuestros estudiantes, niños, madres, familiares en todo el país, y que nos invita a alzar la voz y a no quedarnos callados ante la justicia. Vamos a escuchar.
Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando. El monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al cañaruzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? En medio de una escena con respuestas e impotencia, y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad.
Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento.
Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hace. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Paul, Jair, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo.
¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era.
Propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales.
Pido justicia, oye, ¿quién los mató?
Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar?
¿Quién los mató? Quedaron males, solos y hermanos también.
El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más eco que una bala.
¿Quién los mató?
No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha.
¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes? Madre, no llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, como me están llamando.
¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí. Y todas van volando, se van surcando en lo alto.
Escuchábamos Quién los mató. Increíble, increíble cómo es la letra de inspiradora y cómo te toca el alma, ¿no, Dani?
Sí, incluso las personas que quieran escuchar después esta canción, es interesante que vean el video. Esto no solamente está cargado de significado en sus letras, sino también en la parte audiovisual. Es impresionante porque muestra las situaciones que están ocurriendo en Colombia, incluso en muchos países, y lo necesario que es la resistencia de los jóvenes, lo necesario que es, o sea, no quedarse callados ante los abusos de la autoridad, ante las injusticias, sino que nos enseña a que, listo, están pasando unas cosas, pero no nos podemos callar, no podemos hacer como si nada hubiera pasado.
Sí, así es, estaremos compartiendo el link por medio de nuestras redes sociales. Te cuento que este sencillo, más allá de la letra, busca una movilización musical por nuestros muertos y desaparecidos. Y también no solo por eso, también por el racismo y la estigmatización. Está plasmada en las voces de Nidia Góngora, Hendrix, Alexis Play y Junior Jane, artistas que nos hablan de la irresponsabilidad del Estado con la justicia y la igualdad de nuestros jóvenes, cuya sangre está en manos ajenas, como dice la canción. Una canción para dejar de lado la indiferencia social y corear por aquellos que son arrancados de los brazos de sus madres.
Bueno, definitivamente este ha sido un programa muy enriquecedor para todas las personas, para todos nuestros queridos oyentes. Y antes de irnos, quiero recomendarles a todos nuestros queridos oyentes el documental El Testigo y también que sigan a Jesús Abad en Twitter como Abad Colorado. Y obviamente de todas las canciones que escuchamos, porque aparte tienen una gran carga de significado.
Así es, por nuestras redes sociales, como les decía, les vamos a compartir el link. Recuerden encontrarnos en Twitter como @disidenteradio y escucharnos todos los miércoles de 3 a 4 por nuestra señal streaming en uniminutoradio.com o por nuestra frecuencia 1430M.
Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Chao.
Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones, posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.